so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing...
¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a nuestro espacio de motor, en el espacio en el que siempre hablamos del coche nuestro de cada día. Bienvenidos a Marca Coches, en el que yo creo que ya lo estaréis notando, de que no tenemos emisión habitual en la radio del deporte, en Radio Marca, esta semana, este fin de semana. Pero imagino que todos aquellos que nos estéis escuchando lo estaréis escuchando a través de nuestras plataformas vía podcast, como son Apple Podcasts, Spotify... o iVoox también. Por lo tanto, os agradecemos enormemente que nos escuchéis desde donde sea, en el momento que sea, porque esto es verdad que nosotros normalmente emitimos los domingos por la mañana, pero por cuestiones de actualidad nos hemos tenido que ver desplazados. Por lo menos seguimos haciendo el programa y siempre a mi lado está Francis Fernández. ¿Cómo estás, Francis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos bien. Después de una semana... como veremos ahora, bastante agitada en lo que es el mundo del motor, ¿no? El mundo del motor, que ha estado algún tiempo un poco así tranquilo, pues ahora, a partir de este mes, pues vuelve por sus fueros y la verdad es que está dando mucho que hablar, con cosas que son típicas del mundo del motor, de las fábricas de coches, de lanzamientos, y otras que no son tan normales. Pero bueno, que a mí incluso, con todos los años que llevo en esto, me han sorprendido. Pero bueno, lo veremos en un momento.
Hombre, pues que nos sorprendan ya las cosas, quiere decir que bueno, sí, que hay todavía mucho cambio y mucho revuelo en la actualidad. Pero bueno, es que nos han desplazado a nosotros, mismamente a Marca Coches, nos ha desplazado la Fórmula 1. Pero bueno, que estamos por aquí y yo creo, Francis, que a mí con lo que me gustaría empezar hoy es con nuestros oyentes, que es verdad que la semana pasada, en tono mea culpa, se me olvidó a mí personalmente, porque lo tenía en la mente, pero se me olvidó trasladarlo en antena, de que no íbamos a tener el programa en la radio, sí que a través de podcast, pero lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que nos estáis escribiendo a través de nuestro correo electrónico, y que ya lo sabéis, marcacoches@radiomarca.com, porque sois muchos los que nos enviáis mensajes, vuestras consultas, y voy a aprovechar sobre todo, porque mira, Francis, yo creo que este te va a resultar conocido, porque es que es Roberto Velasco, que yo entiendo que por el nombre igual no te acuerdas, pero... Pero es que a Roberto le ayudamos hace poco y mira, nos escribió un mensaje a nuestro correo electrónico que nos dice: buenas tardes, en primer lugar, muchísimas gracias por dedicarme un rato en vuestro programa. Al final me he decantado por un Megane E-Tech, como me aconsejaba Francis. Un abrazo. Y es que, oye, Francis, al final servimos de ayuda real a la gente.
Claro, es lo que intentamos, aportando nuestro pequeño granito de arena, porque en un mundo tan complicado que tenemos ahora mismo, pues la compra del automóvil es una complicación más. Y bueno, si intentamos solucionar y que sea algo más sencillo, quitando todos los miedos y la dificultad de la toma de decisiones, pues me parece que estamos ayudando un poquito a esas personas que, ya digo, que no solamente tenemos problemas con el automóvil, sino muchos más que al final, bueno, si solucionamos uno, pues es, y aparte que es un aspecto de la vida en la que también, digamos, lo disfrutamos mucho, por lo menos, como dije el otro día, a los que nos gusta conducir y nos sigue gustando el automóvil, aunque haya cambiado mucho, pues nos gusta y bueno, y disfrutamos mucho con todo esto.
Eso es, con que ayudemos a una persona, yo creo que ya nuestra labor creo que se está dando por lo menos satisfactoria. Así que, oye, ya que hemos empezado aquí, Francis, antes de entrar con los temas, que tenemos muchos, vamos a leer algún mensajito de la gente que nos han enviado esta semana. El primero de ellos es Alfonso Sainz. Esperemos, no sé si será familiar de los pilotos, pero
no,
bueno.
Hay muchos Sainz por ahí, hay muchos.
Así que Alfonso nos escribe, nos dice: enhorabuena por el programa. Mi duda es la siguiente. Siempre he usado neumáticos Continental o Michelin. Por mi manera de conducir, me duran mucho y los acabo cambiando con bastante dibujo por precaución. Debido a la subida más que notable de precios, estoy valorando otras marcas como Bridgestone o Firestone. Considero que la mayoría de marcas hoy en día son de buena calidad para turismos, ¿Consideráis que sería apropiado este cambio de marcas? Gracias.
Sí, hay, o sea, yo lo que siempre he criticado es que hay, pues yo conozco o recomendaría, pues no sé, 10, 12, 12 marcas, 15 marcas de neumáticos, pero en el mercado hay 100 y pico. Es decir, hemos tenido una invasión de marcas chinas, de neumáticos chinos, de neumáticos de Corea, de neumáticos de otros países asiáticos y también de otros países europeos. Y son marcas que, bueno, que no desconocidas, de las que no tenemos ninguna, como decir, ninguna tarjeta de presentación. Entonces, bueno, pues el neumático es quizá, podemos montar otra cualquier pieza que en el coche, en el vehículo, que no sea tan escrupulosamente necesaria para la seguridad, pero en el caso de los neumáticos no podemos dejarnos de lado y tenemos que irnos 25 euros, 30 euros más por neumáticos. Yo entiendo que no debe ser una excusa para cambiar de marca. Entiendo yo que hay muchas diferencias de precios también, incluso en las marcas conocidas. Ha citado dos marcas, Firestone, que es una marca que, mientras que en Europa pues ha bajado un poco desde los primeros años que empezó a fabricar, a producir hace muchísimos años, pero en Estados Unidos es una marca totalmente reconocida y sigue siendo una marca totalmente reconocida. Entonces yo ha citado dos marcas, Bridgestone y Firestone, que bueno, que lo que me extraña es que Bridgestone sea más barata que las dos que ha comentado, ¿no? Sí. Y luego ya digo, hay un montón de marcas, digo, dentro de esas 15 o así, que le van a dar total satisfacción. Tienen sus características propias. Bueno, pues Pirelli, digamos que apuesta más para la deportividad en todo su producto. Eso quiere decir que tiene un mayor agarre, es un neumático más deportivo en general, pero también se desgasta más. Michelin ha sacado un producto como el Primacy 4 que la verdad tiene, bajo mi punto de vista, uno de los mejores las mejores puntuaciones entre lo que cuesta y lo que dura, porque no es difícil sacarle a ese neumático más de 50 o 60 mil kilómetros. Bueno, pues tenemos mucho donde elegir y yo lo único que le digo es que vaya a neumáticos conocidos y que no se vaya a ahorrar el último euro montando pues unas marcas que bueno, yo ya digo, hay ciento y muchas marcas de neumáticos que se están vendiendo en nuestro país y que de las que no se sabe prácticamente nada, ¿no?
Es que es muy habitual esto de que ante el desconocimiento seguir con las mismas marcas y yo esta pregunta, Francis, la quería trasladar a Antena porque me parece que se habla poco o hablamos quizá poco de los neumáticos, de estos accesorios que son, vamos, obviamente, salta a la vista, como es lógico, De una clave y sustancial, la de los neumáticos a la hora de conducir, a la hora de hacer viajes. Pero me ha gustado mucho la pregunta porque es un tema que no suele ser el habitual que solemos tratar.
Sí, vamos, hablamos siempre de los neumáticos, de la necesidad de tenerlos siempre en buen estado, de que es la primera cosa que debemos de mirar en el vehículo y ya digo, no ahorrar en ellos, ahorrar en otras cosas, pero sí, y además insisto en que vamos a los talleres, y cambiamos, nos ofrecen neumáticos que no los conoce nadie, que no tienen ni empresas que las representen, yo entiendo que serán gente que importa esos neumáticos y luego los vende a nivel prácticamente personal, una pequeñísima empresa, no como Michelin, que tiene una sede, tiene aquí representantes. Digo Michelin, puedo decir Pirelli, puedo decir Hankook, también hay marcas coreanas que dan mucha satisfacción, o Kumho, son dos marcas coreanas que están dando muchas satisfacciones y que incluso salen como primera monta en muchas marcas de coches. Eso es para mí eso es una enorme garantía. El que salga como primera marca de los fabricantes es una completa garantía de que esos neumáticos están testados y que están homologados por los diversos fabricantes que la montan.
Bueno, pues está claro que es una parte importantísima de nuestro coche, así que tenemos que tratarla con la relevancia que merece y hacer la inversión que hay que hacer, la adecuada. No hay que ahorrarse ni mirar. Cada uno tiene su situación, eso está claro.
Sí,
ahí
sí,
no nos podemos meter nosotros. Pero es un tema en el que no hay que ahorrar, porque es tan importante como tener cualquier parte del motor bien, como mirar los niveles de aceite, como cualquier cosa.
Claro, que hay muchas veces que queremos ahorrar, montamos unos neumáticos y nos duran 25.000 kilómetros, ¿no? O tienen algún desperfecto a poco que se circula con ellos. Entonces, bueno, estamos, digamos, haciendo... Y no sé si vamos a obtener una garantía por el producto a partir de los 2 años, que evidentemente no hay garantía, pero si tiene un desperfecto, digamos, tener una marca importante y con sedes en nuestro país que nos dé apoyo, pues a mí me parece que eso es fundamental. Y entonces, bueno, pues ya digo que hay muchas veces que lo barato sale caro. Aparte que entre las marcas conocidas hay muchas diferencias de precios, hay ofertas, incluso hay determinadas ofertas de los fabricantes, hay mucho 2x1, eso que compramos un neumático, 2 neumáticos y nos regalan uno, nos hacen un descuento, en fin, ese también esperar a esas ofertas puntuales para montar neumáticos de calidad y a un precio razonable.
Bueno, pues voy a pasar con otra pregunta antes de ya ¿sí? entrar en nuestro temario habitual, que nos la hace Pedro Antonio Rodríguez. Nos dice: buenos días, quiero hacer una pregunta por el tema de las bajas emisiones. La cuestión es la siguiente: si no nos dejan circular, ¿podemos exigir no pagar el impuesto de circulación?
Bueno, vamos a ver, si sí, eso lo hemos pensado, pero el impuesto de circulación es un impuesto que ya no existe. Estaba pensando a ver cómo se llama, pero es una tasa sobre vehículos a motor. Es decir, efectivamente hubo una, hace muchos años, hubo una diciendo, bueno, estáis prohibiendo circular por aquí, pues bueno, pues quitarme el impuesto de circulación. Entonces, lo que han hecho los ayuntamientos es que se cambió ese nombre de impuesto de circulación, que lo era, la viñeta, llevaba una viñeta, en vez de, teníamos que poner en el coche una viñeta, que era hace muchos años, había mucha gente que ni siquiera lo había vivido, que era una viñeta que era apaisada, como si fuera un folio pequeñito, claro, una etiqueta pues de unos 7 centímetros de alto por 4 de ancho, que ponía un numerito y tal, y ese era el impuesto de circulación, o el abono a pegatina, lo poníamos como que lo habíamos pagado. Ahora no lleva ninguna pegatina, no tenemos que montar nada en el coche, sino solo pagarlo, y es el impuesto de sobre vehículos a motor. O sea, que no tiene nada que ver, han quitado lo de circulación, no tiene nada que ver el motor, el la circulación, y es un poco lo impuesto por tener un coche a motor. Un impuesto que, ya digo, cambiaron los ayuntamientos, como son muy inteligentes y no quieren dejar de ganar dinero con el automóvil, pues lo hicieron así para que nadie pudiera decir, bueno, si no puedo circular por el pueblo, pues por la ciudad, ¿por qué voy a pagar un impuesto de circulación? Y como era tan obvio, pues lo que hicieron fue no eliminarlo, sino cambiarle el nombre. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues esas son las cosas de los ayuntamientos y de los políticos, ¿no?
Sí, ¿no? Muchas veces, como esa típica frase que se dice, echa la ley, echa la,
claro,
echa la trampa.
Claro. Hombre, pero que la trampa te la hagan las administraciones me parece un poco fuerte.
Sí.
Pero bueno, verdad, estamos acostumbrados a todas esas trampas que las hacen las administraciones también.
Es totalmente. Pero bueno, dejar claro esto, que al final es importante, de que,
sí,
bueno, de que al final los ayuntamientos, administraciones...
Impuestos sobre vehículos... Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Me parece que es el nombre exacto del impuesto. Los tengo además aquí yo en casa, que los tengo que ir a pagar dentro de nada, porque ya ha empezado el precisamente aquí en donde yo vivo, ha empezado ya el periodo voluntario, que acaba a finales de mayo, creo, y los tengo ahí para acercarme al banco y pagarlos.
Sí, mira, sí, lo has dicho correctamente, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica.
Eso es.
Así nos lo remarca bien la DGT.
Ahí no hay nada de circulación. Ahí no hay nada de circulación mecánica, nada, ahí no hay circulación, entonces claro, bueno, pues a pagar.
Claro, es que es, mira, como decimos normalmente, estoy mirando aquí en la web de la DGT, y es verdad que si tú pones quizá impuesto de circulación en el buscador, te va a llevar directamente a impuesto de circulación y VTM, que es lo que quiere decir,
claro,
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Al final, claro, el nombre cambiado, pero que nos van a hacer pagar igual.
Efectivamente. O sea, el resultado de la ecuación es que a pagar.
Eso es. Es tan sencillo como eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar, porque tenemos muchos temas sobre la mesa. Me los venías aquí, veníamos hablándolos antes de comenzar a grabar. Pero me voy a quedar con uno de estas noticias que me has dicho, de que el grupo chino Chery va a empezar a producir en Barcelona y es una noticia de mucho alcance.
Lo hablamos el otro día, pues sí, es una noticia muy importante para nosotros, porque bueno, tener otra fábrica en España, pues es una noticia importantísima bajo mi punto de vista. No había fábricas en chinas en Europa. Creo que el grupo Chery fabricaba camiones, algún tipo de camión fabricaba en Europa, pero no había ninguna fábrica de turismos. Bueno, pues ahora mismo Chery ha firmado un acuerdo con Ebro, que debe tener los derechos sobre la fábrica de, que es una empresa que debe tener los derechos sobre la planta de Zona Franca que era utilizada para fabricar diversos modelos de Nissan. Esa fábrica que cerró a finales de 2021 y que ha estado inoperativa, y ahora pues el grupo Chery ha firmado un acuerdo el viernes pasado, justamente lo ha firmado, para producir Omoda, la marca Omoda, que de la que hemos hablado en alguna ocasión, y luego también algunos representantes de Ebro. No, seguramente saldrá algún coche del grupo Chery con marca Ebro, es lo más probable. Es muy importante. Al principio lo que van a hacer es montar en CKD. CKD es un sistema de producción que consiste en que yo me traigo desde China todas las piezas, incluso las carrocerías pintadas, y lo que hago es montarlas aquí. El último tramo del montaje pues lo hacemos en Zona Franca. Si viene todo desmontado y luego entra en la cadena, en cada puesto de montaje, entran las piezas y se va montando aquí. O sea, no se traen los coches completamente montados, pero el proyecto es de producir también en nuestro país, con la importancia que va a tener el que, bueno, aunque haga alguna pieza, motores o algunas piezas vengan de China, pero seguramente también va a dar mucha vida a toda la zona industrial de Zona Franca. ¿Por qué? Porque generalmente una fábrica de coches lo que tiene añadido es alrededor de esa fábrica, en muy poquitos kilómetros, hay un montón de proveedores que lo que hacen es que montan sus fábricas para que llegue todo en tiempo y no haya tantos gastos de transporte. Y entonces, bueno, pues seguramente lo que va a dar lugar, ya hay en Zona Franca una muy importante cantidad de proveedores de piezas, y bueno, pues a lo mejor llegan otros. Eso va a dar mucha vida, digamos, a esa zona, que ya digo que desde el 21 había dejado de producir Nissan en esa fábrica. Dice que van a contratar hasta 1.000 empleados. O sea, no sabemos cómo estaría ahora mismo el tema, no sé si salieron todos o se han quedado algunos, no lo sé. Y bueno, pues ya digo que es la primera vez que una marca china desembarca en Europa y produce en Europa. No va a ser la última, porque yo, después de lo que dije el otro día, la noticia de Stellantis, que iba a producir un coche chino en Europa, pues bueno, pues esas noticias pues se van a seguir produciendo, porque muchos grupos muy importantes chinos van a venir a Europa a montar fábricas, lo que son, digamos, que buenas noticias para el trabajo en el viejo continente, ¿no? Hay otras dos marcas que no sabemos lo que va a pasar, porque Haeco y Exter son dos marcas también del grupo Chery. El grupo Chery tiene muchas marcas de vehículos, de camiones, como todos los fabricantes chinos y también coreanos, que son unos grandes grupos de industriales, de marcas industriales, que fabrican varios coches. Y luego también, pues desde Hyundai te pueden hacer una central nuclear, o te pueden construir un superpetrolero. O sea, que abarcan muchos aspectos de la industria. Y ya digo, estas dos marcas todavía no se sabe si se van a producir en Europa o no, pero bueno, esas son decisiones que se irán tomando una vez que ya tenida terminada la puesta en marcha de la fábrica de Zona Franca de Nissan, ex Nissan, pues bueno, pues ahí saldrá el producto que haga falta para un momento, porque estamos hablando de grandes producciones, no estamos hablando de producciones muy pequeñas. Se habla de más de 150.000 vehículos, podría ser producir hasta 150.000 vehículos al año, ¿no? Que es una cifra bastante importante.
Y me parece muy muy relevante esta noticia, de verdad, porque como yo creo que en su momento hizo Renault con sus producciones que tienen, por ejemplo, en Palencia o en Valladolid, como de Citroën en Vigo también, es decir, sí, que esto va a dar,
todo,
va a dar, eso es, esto va a dar mucha aglomeración de trabajo, va a dar mucha vida, va a hacer obviamente que lleguen muchos coches y de estas marcas chinas que vayan llegando ya al mercado europeo, porque al final es la primera vez que van pisando el terreno, como tú dices, del viejo continente. Es decir, lo que quizá todavía se veía un poco lejos de que marcas chinas ya vayan llegando, que vayan siendo
sí,
nuevas
va
marcas.
Va muy deprisa.
Esto es. Eso
va
es.
Todo muy deprisa.
Va muy rápido todo.
Además hay que citar un aspecto que para mí es muy importante. Yo, para resaltar el éxito de las marcas del grupo Hyundai y Kia, yo creo que ese grupo ha tenido en Europa, no hablo de otros países ni de otros continentes, porque ahí estoy un poco pez, pero en Europa la importancia de ese grupo industrial, de la marca Hyundai que compró Kia en su momento, que eran modelos que venían a Europa fabricados en Corea o en otras fábricas que tenían en el sudeste asiático estas dos empresas, estas dos marcas de coches, pues para mí ha tenido mucha importancia, primero el hecho de que de que hayan desembarcado con fábricas en Europa. Se fabrican muchos de los Hyundai que compramos, se fabrican en Europa. Y además que estas dos marcas en Frankfurt hayan montado un equipo de desarrollo de producto. Es decir, son europeos los que desarrollan un producto para europeos, para conductores europeos, aunque se llamen Hyundai y se llamen Kia. Y para mí, digamos, el primer paso de Chery o de cualquier fabricante que quiera imponer chino, que quiera establecerse en Europa, pues es primero llegar y, lógicamente, montar una fábrica, pero después hacer, digamos, coches a medida para el conductor europeo, que es muy especial, es lo mismo que son especiales pues los europeos, los americanos, vamos, los estadounidenses o otros o los habitantes de otros los conductores de otros países, ¿no? Entonces, uno de los éxitos que yo creo que por los que pasa cualquier producto que se vende en Europa es precisamente eso, que esté desarrollado en Europa por europeos, no en Europa por coreanos o en Corea por coreanos, porque lógicamente las necesidades y los digamos las especificidades que se dan en un automóvil para que el conductor europeo esté cómodo, pues son muy importantes. Por ejemplo, puedo citar un ejemplo, pues hay que hablar, por ejemplo, de que la anatomía de un europeo no es lo mismo, por ejemplo, que la anatomía de un japonés, y tuvieron que hacer los coches, digamos, a medida de los europeos cuando se vendían en Europa, porque el ciudadano japonés tiene una relación entre el tronco y las piernas diferente a la que tenemos en Europa. Entonces los coches, digamos, que venían un poco escasos de tamaño para muchos conductores europeos, por ejemplo los alemanes o los nórdicos. Entonces, bueno, pues han tenido que hacer esfuerzos y montaron fábricas en muchas fábricas en Europa. Ahora mismo todos los japoneses tienen fábrica en Europa. Entonces, bueno, pues esto es lo mismo y esperemos que sea así, porque eso dará, digamos, más brío a la economía europea.
Eso es, y es que es por puro conocimiento de mercado, al final, que les va a venir bien a estas empresas a arraigar su potencia económica, automovilística en Europa, porque al final es bien para todos, obviamente.
Eso
al final
es.
El mayor bien va a ir para una empresa, es lo lógico, pero los bienes indirectos que pueda generar, en este caso, se va a empezar a producir el grupo Chery en Barcelona, pues en este caso nos lo vamos a llevar nosotros.
Otra cosa son los precios de los coches, porque claro, no es lo mismo fabricar en China que fabricar en Europa. Hay unos ahorros evidentes de transporte, pero yo creo que esos no son los más importantes. Y entonces ya veremos a ver lo que pasa, porque también vuelvo a citar al grupo Hyundai, que al final los precios de Hyundai y Kia son muy similares, cuando no algo superiores, a los de algunos fabricantes europeos.
Bueno, pues esto lo iremos viendo
a
medida de que vayan arraigando y van desembarcando, sobre todo estas producciones de fuera de Europa. Y mira, has cerrado hablando de precios, pues vamos a seguir hablando de precios, que al final es una cosa que siempre nos interesa a todos, sobre todo de un coche que es, yo creo que, un clásico en nuestro parque, como es el Golf.
Pues efectivamente, el Golf ha sido el coche, uno de los coches más vendidos del mundo durante mucho tiempo. Estamos hablando no de una nueva generación, ya sabemos que ahora mismo estamos disfrutando de la octava generación nada menos, pero lo que hace el fabricante es, pues a los 3 años, hacer algunas modificaciones ligeras que no afectan un poquito a la estética, afectan a otros elementos técnicos, pero lógicamente no es un vehículo, no es una nueva generación, lo que implica nueva plataforma, nuevo concepto de coche, que en este caso ya digo que no es así. Con el motor de 115 caballos, que es el motor de acceso y el más demandado, pues los precios arrancan desde los 26.053 euros, hasta en la versión en la carrocería de 5 puertas, hasta los 27.235 para el recomendable familiar Variant, que es así como se denomina en el Golf. Es el Golf Variant, estamos hablando del Golf familiar. Se ofrece una versión de gasolina de TSI de 150 caballos, también una, yo creo que más recomendable que 115, pero ya el precio sube hasta los 33.460 euros en la versión de 5 puertas. En versión manual, con cambio manual, y esa misma versión, pero la versión aniversario, que es una versión especial, que pues, para celebrar los años que lleva el producto en el mercado, pues sube hasta los 35.200 euros, porque además lleva el cambio DSG. Es curioso como que todas las mecánicas que disponen del cambio DSG tienen ya por definición y sin que lo podamos evitar, tiene el sistema de hibridación ligera. O sea que entonces cambio DSG, que es un cambio que consiguió mejorar ligerísimamente los consumos, incluso de un cambio manual, pues en este caso, además con la hibridación ligera, pues ya habrá ajustado un poquito más los consumos. Pero bueno, no es un coche económico, nunca ha sido un coche económico, pero la verdad es que ahora mismo cualquier Golf se ha situado en unos niveles de mercado bastante por encima de lo que pueden tener sus rivales. Si no es por precio directo, si es por equipamiento y niveles de potencia, ¿no?
Y ese es curioso, ¿no? De que al final el Golf no haya sido nunca un coche especialmente barato, pero ha sido muy consumido, y yo creo que es un coche que ha generado mucha aceptación. Hombre, dentro de nuestra sociedad.
Ha sido un icono muy importante, fue un coche de deseo, sobre todo porque por utilizar las siglas GTI. El Golf GTI es la versión que se ha vendido en España de una manera, iba a decir irracional, pues seguramente en Europa el Golf siempre ha sido considerado como un coche de un compacto, como podía ser un Renault Megane, como podía ser un Peugeot 308 o 306, en fin, en cada cual en su momento. Pero en España el Golf, digamos que es la marca, supo potenciar esa denominación GTI, la deportividad del GTI, y a partir de ahí, bueno, pues se ha permitido siempre el lujo de, a partir de esa versión GTI, los que no podían llegar a esa versión GTI, pues bajaban un escalón y compraban otra mecánica, otro coche, otra versión más barata, pero que tampoco era barata en relación a sus rivales. Entonces, bueno, pues ya digo que es un coche que se debería estudiar en las facultades de marketing, en las escuelas de marketing, porque con una carrocería que, bueno, que ha sido un coche interesante, pero no ha sido una revolución para nada en el mercado, y con unas siglas, añadiéndole unas siglas, GTI, pues ha conseguido ahorrarse en publicidad a la marca un montón de dinero, porque se vendía solamente era citar el coche y la gente lo deseaba, ha sido un objeto de deseo dentro del mundo del automóvil. Y bueno, yo creo que ahora eso ha pasado un poco de moda en ese sentido, porque también es verdad que el Golf GTI se ha puesto a un precio que, bueno, que es inabordable. O sea, entonces, bueno, cuando era un coche que era medianamente accesible, el GTI, medianamente accesible, ahora ya con la octava generación ha subido un montón de escalones y ya está bastante lejos de lo que es razonable pagar por un coche de su categoría.
Bueno, pues oye, es que, a ver, esto lo sabemos, que los precios siempre tienen una tendencia muy clara, por lo menos
sí,
en los últimos,
muy,
en los últimos
claro,
años, que es subir, subir y subir.
Y subir.
Y como es algo que no podemos controlar, porque al final, si es que no solo pasa en los automóviles, sino que pasa en todo, nuestra calidad de vida está bajando porque necesitamos más dinero, y si no tenemos más dinero, pues es difícil solucionar esto. Pero bueno, esto es otro tema. Esto para clases de economía, el que las dé, no para nosotros. Así que, bueno, vamos a hablar de otro nombre también, que nos lo dejamos la semana pasada en el tintero, que fue este Volvo X30. Y yo creo que llevamos ya un par de semanas que no lo habíamos tratado, este coche, y por fin lo vamos a poder hablar de él.
Bueno, pues sí, es un después de que, bueno, por no sé si por suerte o por desgracia, yo diría que por desgracia, después de que la marca haya anunciado que y haya fotografiado y lanzado un comunicado diciendo que ha construido y ha fabricado el último modelo diésel de Volvo. El último coche diésel de Volvo ha salido como hace 15 o 20 días de las factorías que tiene la marca. Pues bueno, pues diciendo adiós a esta tecnología que, bueno, que en su gama de SUV era bastante bastante seguida, se vendían bastantes vehículos con esta tecnología en Volvo, ¿no? Pues ahora presenta un nuevo modelo, es un SUV totalmente eléctrico, el EX30, con 4,23 metros de longitud, o sea, es un coche un coche compacto. Con 1,84 de anchura y 1,55 metros de altura. Tiene unas dimensiones como puede tener un Renault Megane o un coche parecido, ¿no? Se comercializa entre tres versiones diferentes si analizamos su motorización, es decir, yo no sé si se puede decir esto, pero bueno, como es un coche eléctrico, en función de diferentes parámetros, pues el motor eléctrico proporciona una potencia u otra. Tenemos una tracción trasera de 272 caballos con 344 kilómetros de autonomía. Luego tenemos otra tracción trasera con batería de mayor capacidad, que también con la misma potencia, no varía el motor eléctrico, pero con 480 kilómetros. O sea, elegimos únicamente y pagamos únicamente en función de la autonomía del modelo. Y luego, pues como última versión, la marca ofrece un 4x4, dos motores eléctricos, evidentemente, con 428 caballos y 460 kilómetros de autonomía. Su precio, pues tenemos el pequeño con propulsión trasera y 344, cuesta 36.770 euros. El de 272 caballos, pero con esa autonomía aumentada, 480 kilómetros, cuesta 42.034 euros. Y el último, el 4x4, pues 48.265 euros. A finales de año, ya cuando este coche ya esté sea muy conocido, pues llegará un todo camino, que ese será el X30 Cross Country, que lo que hace es, digamos, que añadirle unos elementos de plástico en las ruedas, unos pasos de rueda, estribos laterales, un frontal con diferente paragolpes y la zaga también. Pero ese coche, lógicamente, no se conoce todavía ninguna particularidad, ninguna característica, ¿no? Es un coche que, bueno, como hablábamos anteriormente, pues es un coche que se produce en China y en Bélgica. Y se supone es un modelo, sin duda, de Volvo de alto nivel en cuanto a dotación, equipamiento de confort y también equipamiento de seguridad.
Es que ya solo con el aspecto visual que ofrece el coche, da la sensación de ser muy futurista. No sé, es que lo estoy viendo por sí. por la página oficial de Volvo, y de verdad que es que el aspecto es un coche como muy avanzado diseño, al tiempo en el que estamos ahora.
Sí, el diseño ha cambiado mucho en los últimos tiempos, está cambiando mucho en los últimos tiempos, porque la energía eléctrica, digamos, que permite cosas que anteriormente la energía, los motores térmicos no permitían. Además de que la utilización de iluminación LED pues está eliminando, digamos, la necesidad de hacer unos faros con unas ópticas que permitan una iluminación a partir de una lámpara convencional o halógena. Entonces, digamos que ninguna necesidad de refrigeración, a no ser las baterías, que se refrigeran con agua, con un líquido, y la existencia de una iluminación LED que podemos coger y tomar la forma que queramos, pues entonces digamos que el diseño se está evolucionando muchísimo, no es tan rígido y no hay tanta necesidad de hacer los trazos de un vehículo de una manera determinada, no hay limitaciones, vamos. Entonces, bueno, pues en este caso Volvo y otras marcas están lanzando productos que parecen evidentemente coches concepto de los que se presentaban antes en los salones, coches concepto que adelantaban alguna cosita, pero eran coches, digamos, improducibles, ¿no? Ahora, pues sí se pueden producir.
Sí, y además ahora también, mira, lo apuntan por la página web, ¿no? Que un diseño más responsable, más adaptable al medio ambiente, bueno, pues al final es un poco también las necesidades, ¿no?, que están sufriendo las marcas a la hora de tener que ver cómo hacer o deshacer sus diseños a la hora de fabricar. Me gusta el coche, la verdad. Mira que yo siempre he estado bien relacionado con esta marca, con Volvo, y de verdad que el diseño tiene muy muy buena pinta de este EX30. Así que, bueno, vamos a hablar también, Francis, de otro coche que me lo estabas comentando antes, que sí. tiene mucho temita por detrás, ese Alfa Junior.
Sí, yo he vivido muchos temas raros en la industria del automóvil. Algunos provocados por la prensa, como por ejemplo la prueba del Alce, ¿no?, que se hacía en una revista sueca, un periódico más que nada, no era una revista, era un periódico, un tabloide sueco especializado en el automóvil, y que hizo que volcara un clase A de los primeros, y bueno, eso fue una verdadera revolución a todos los niveles. Eso quizás ha sido una de las cosas importantes que se han podido vivir en la industria del automóvil, pero esto la verdad es que es la primera vez que lo veo, que me entero, ¿no? En el principio de la noticia yo había puesto Alfa Milano. Y bueno, pues no va a ser Alfa Milano, porque el gobierno italiano ha puesto el grito en el cielo, porque dice que cómo puede ser que un coche con una marca italiana y con un nombre tan italiano como Milano, pues que se produzca en Italia, en Polonia. Eso es como, no sé, hubo también un problema con el queso parmesano, que lo intentaron producir en otro país y no quisieron. Bueno, pues escógesela con papel de fumar, porque tal y como está la industria, y sobre todo tal y como está la industria del automóvil italiana, que la ha tenido que venir a rescatar el grupo Stellantis francés, pues me parece un poco cogérselas con papel de fumar. Pero bueno, yo creo que el grupo Stellantis no ha querido entrar en demasiadas complicaciones con el gobierno italiano y ha cedido, y que a mí me parece, bueno, tampoco tiene tanta importancia. Ha utilizado una denominación que utilizaban ya los Alfa Romeo, pero era como apellido, era el Alfa Alfetta Junior, ¿no? Era apellido, no era el nombre. Pero bueno, en este caso, pues lo ha pasado a denominar Junior, y el comunicado de prensa dice: adiós a Milano, bienvenido el Junior, y ya está, como un poco para quitárselo de encima y dar carpetazo al tema, y el coche no se va a vender más o menos porque se llame de una manera u otra, ¿no? He cogido algunos ejemplos, pues bueno, Tabascan es un pueblo de Lérida, de Lleida, y se fabrica en China. El Cupra se fabrica eléctrico, se fabrica en Alemania. El Ateca se produce Ateca, que es una ciudad de Aragón, se produce en República Checa. Es decir, ahora mismo hay un montón de marcas, un montón de coches que tienen unos apellidos, unos nombres que representan algo más que cuatro siglas ahí puestas, letras puestas una detrás de otra, porque son nombres de ciudades, son nombres de osos, el Kodiak o tal, o de la zona de Alaska. Bueno, y no por eso nos echamos las manos a la cabeza. Pero bueno, ya solucionado este problema, pues hay que decir que se añade el Alfa Junior, Alfa Romeo concretamente, se añade a las marcas que anuncian también un vehículo eléctrico. Bueno, es normal estando en Stellantis, ¿no? Lo hace con la forma de un SUV y de solo 4,17 metros de longitud. Es un SUV muy compacto. Estará muy por debajo del brillante Stelvio, del Alfa Stelvio, que la verdad es que es un coche espectacular, y de los 4,52 del recientemente presentado, ya se vende desde hace unos meses, el Tonale, que está teniendo una buena aceptación en los mercados europeos. El Junior estrena además nuevas pautas de diseño y es el primer ejemplo de las ideas y de los dibujos del diseñador español Alejandro Mesonero Romanos, que estaba antes en SEAT. Entonces, bueno, en el grupo Volkswagen. Ahora se pasó a Alfa Romeo y ahora está desarrollando el estilo y la verdad es que ha dado un cambio bastante radical, o sea, bastante radical. No sabemos si porque se trata de un coche eléctrico o porque es un estilo, un frontal y una zaga que adelante lo que van a ser el nuevo Stelvio o lo que en su momento, dentro de unos años, pues sea el nuevo Tonale o otros productos que lance la marca, ¿no? Importante sobre todo también que es un nuevo producto Alfa, que Alfa poquito a poquito está siendo muy apoyada por Stellantis, y la verdad es que bueno, está consiguiendo una gama interesante con estos tres SUV que tiene de momento y el Giulietta, que me parecen coches espectaculares. No son coches baratos, son coches de muy alto nivel, pero la verdad es que en todos sus aspectos, pues digamos que reproduce lo que ha sido toda la vida Alfa Romeo, una marca con una deportividad innata, con un diseño espectacular, y bueno, y que digamos que está volviendo Alfa Romeo a ser un poco lo que fue, ¿no? Después de estar bastante abandonada, lo mismo que Lancia, ¿no?
Y que puede parecer, ¿no?, que hoy como son los italianos, ¿no?, de que el gobierno les está yeah, cancelando. A ver, todo tiene un trasfondo detrás, que es que parece ser que por ejemplo, mira, leo la noticia de nuestros compañeros del Mundo que lo han han hablado sobre el tema, y es que el nombre de Milano podría violar una ley, en concreto una norma de 2003 que impide presentar un producto extranjero como si fuera italiano. Bueno, o en caso de que suene italiano. Claro, al final, si se está presentando fuera y va a llevar un nombre italiano, pues igual el gobierno ahí puede...
Se está fabricando fuera.
Claro.
En ahí. Polonia. Pero a mí me parece que eso, ya digo, que es cogérsela como
para fumar. Sí, totalmente.
¿Qué es? ¿Fabricarlo o desarrollarlo? Porque el coche se ha desarrollado, seguro, en Italia. Se ha diseñado en Italia. Entonces, bueno, el hecho de que lo fabriquemos en un sitio o en otro no le quita... digamos, porque la base de la nacionalidad del vehículo es como si el SEAT que se fabrica en China no es español, se ha desarrollado en Martorell, tiene una base alemana, por decirlo de alguna manera, con lo cual es una mezcla de nacionalidades que, bueno, porque se llame Milano, si lo hubiéramos puesto a SEAT o el SEAT Milano, porque ojo, hay un Milano que es un ave, que es un pájaro, una rapaz.
Claro,
si lo hubiéramos puesto Milano a un SEAT, también habría habido algún problema. ¿Se vendería como italiano o no? Yo creo que, vamos, meterse en esos dibujos después de que ese mismo gobierno italiano no haya apoyado al grupo Fiat y haya dejado que caiga en manos en este caso de los franceses, que yo tampoco lo critico, en ese sentido, que esté en manos de franceses, del grupo Stellantis, pues a mí me parece un poco, ya digo, sacar las cosas de quicio. Pero bueno, tienen una ley, pero bueno, también sabemos que hay leyes que se pueden defender y otras que no. Entonces, bueno, es mi opinión personal, pero vamos a lo que hay que ver. Ya digo, es el coche, a mí el sitio donde se produzca me da un poco
totalmente
lo mismo. A mí lo que me importa es quién lo ha desarrollado y quién lo ha pensado, ¿no? Que eso, en ese caso, no ha sido ningún polaco, te lo aseguro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el coche, bueno, pues el estilo que tiene es un estilo, ya digo, rompedor, un frontal bastante rompedor, porque y que también entiendo yo que haya sido porque se trata de un vehículo eléctrico, ¿no? Aunque a su gama también se van a incorporar versiones híbridas, ¿no? El Milano Eléctrica ofrece potencias de 56 y 238 caballos para la denominación Veloce. El de 156 caballos tiene 410 kilómetros de autonomía. Comparte plataforma, lógicamente, con el plataforma eléctrica, claro, por supuesto, con el Opel Mokka E, el Peugeot E2008 y el Jeep Avenger. Tú fíjate la mezcla de nacionalidades que tenemos aquí.
Totalmente.
Entre un coche alemán, un coche francés y un coche americano.
La tarta se reparte para todos.
Sí, se reparte para todos. Y luego va a ofrecer dos versiones híbridas con 136 caballos, con una con tracción delantera y otra una Q4 híbrida. Este sistema híbrido está formado por un motor de 1,2 litros de gasolina y otro eléctrico de 29 caballos. Yo creo que 1200 de gasolina es un motor, no lo dice, pero por sintonía con Stellantis, pues debe ser un motor, el motor PureTech, con tres cilindros. Se forma, y lógicamente el motor eléctrico va dentro de la caja de cambios de este coche híbrido, ¿no? Alfa, pues lógicamente ya hemos dicho antes que la deportividad es uno de sus principales argumentos de venta y también lo plasma en todos sus vehículos. Bueno, pues digamos que la puesta a punto del chasis, pues han intentado emular lo que sería el tacto de conducción, tanto de la dirección, frenos y suspensiones de un coche de la marca, ¿no? Separándose un poco de esa personalidad que pueden tener el resto de los coches con el que comparte plataforma. Sus precios arrancan desde los 38.500 euros a los 47.500 en las versiones eléctricas puras, es decir, 38.500 serían las versiones híbridas. Bueno, aquí ponía al final de todo este panfleto, ponía que la fabricación del Junior en Polonia, bueno, pues ha generado un terremoto político, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos hablado, se fabrica en Polonia, exactamente. Van a fabricar, dice aquí una cosa importante que no quiero dejar fuera en el tintero, es que afirma que gracias a que el coche se está produciendo en Polonia, pues el coche tiene alrededor de 10.000 euros menos de precio. Si se hubiera fabricado en Italia, el coche en vez de costar 38.500 costaría 48.500 euros a partir de. Entonces, bueno, pues por eso se tomó la decisión de fabricar el coche en Polonia. Stellantis, de todas maneras, se ha comprometido a producir más de 750.000 unidades y llegar casi al millón. Después de solicitar, en eso también, bueno, pasa con todos los fabricantes, después de que solicitara también unas ayudas a la producción en Italia que el gobierno italiano pues no ha considerado. Entonces, bueno, pues hay para todos. Aquí se reparte y cuando se empieza a repartir la industria del automóvil, pues desde el gobierno hasta la dirección general de Stellantis, pues tienen mucho que decir o mucho que callar, dependiendo de quién hable, ¿no? Porque ya digo, ellos lo que argumentan es que han pedido ayudas a Italia, al gobierno italiano, para fabricar en Italia. Tienen un montón de fábricas en Italia, incluso en el sur de Italia, en Nápoles, tienen una de las fábricas principales de Alfa, y bueno, yo creo que el gobierno italiano pues no lo ha considerado. Entonces, bueno, como diciendo, mira, como no me ayudaste en su momento, pues me he ido a Polonia a fabricar el Junior. Así que bueno, ya digo que es una para mí es una anécdota, lo que pasa que bueno, me viene bien para el programa, pero que es una anécdota un poco para hablar del coche, que a mí lo que me importa es lo que dé de sí el coche cuando nos subimos en él y cuando andamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo.
Está claro, pero al final, bueno, pues este Alfa Romeo Junior, que nadie se equivoque, ya no Milano, ya Junior, un 100% eléctrico, prácticamente nuevo totalmente, y que además, pues él lo estabas diciendo, ¿no? Hay mucha tarta, se ha repartido muy bien, un poquito de español también tiene, gracias a nuestro Alejandro Mesonero
Romano.
Así que eso no nos lo quita nadie.
Ya nadie, efectivamente.
Te voy a dar una opción. Tú me dices ya qué prefieres. ¿Escuchamos alguna pregunta de nuestros oyentes? O...
Sí. Lee una. Siempre hay que darle prioridad
a las
dudas de los oyentes.
Venga, pues vamos con... A ver si nos da tiempo a dos. Y si no, pues leemos primero a Miguel Rodríguez.
Venga.
Nos da la enhorabuena por el programa, lo primero de todo. Sí. Gracias, Miguel. Tengo un amigo con un Tiguan que tiene 6 años y 70.000 kilómetros y cambio de ESG. Me dice que ha tenido problemas y lo tiene que arreglar o cambiar por unos 18.000 euros y que le dijeron que le daban muchos problemas esos cambios en los Audis que tenía parados. Mi pregunta es, ¿habría alguna manera de luchar con la marca para que pague parte de la reparación del coche ya que solo tiene 70.000 kilómetros?
Pero ha tenido problemas con el cambio de marcha, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno,
claro, el arreglo se eleva hasta los 18.000 euros, que no es algo tan asequible para cualquiera.
Ya, sí, la verdad es que es un... Bueno, pero eso, vamos a ver, siempre lo hemos dicho en el programa, siempre lo he dicho. Cuando compramos un coche caro, las reparaciones son caras. Cuando compramos un coche barato, las reparaciones son menos caras. No baratas.
Nunca baratas.
Nunca baratas. Pero, claro, cuando vas, yo te lo digo por experiencias de gente, claro, se compra un BMW, se compra un Mercedes, más BMW que Mercedes, y cuando llega al taller, pues la revisión, que en un Ford son 200 euros, en un BMW pues son 1.500. ¿Está justificado? Bueno, está justificado que BMW te cobre la hora, Ford te cobre la hora a 100 euros y que con IVA, y que BMW te la cobre, no sé cuánto te la cobra, pero prácticamente el doble o casi el doble. Pues no lo sé, pero bueno, eso sabemos cuando compramos un coche de determinadas marcas, que no solamente es... Lo más importante bajo mi punto de vista es el mantenimiento. Con esto, dicho esto, es difícil... que la marca asuma esto. Si fuera un problema congénito, un problema que tuvieran muchos coches, como está pasando con el caso de los motores PureTech, que cada vez se habla más de ellos, y que ya ha tomado Stellantis cartas en el asunto, pues hubiera sido sin problemas. Pero claro, estamos solos, nos vamos a enfrentar a una marca enorme, una marca que ya te ha puesto muy claro en letra pequeña y más grande que tienes una garantía de X kilómetros, de X meses o años, y que bueno, a partir de ahí, que el problema es tuyo. Si hubiera mucho problema, pues sí, pero si no hay tanto problema, pues, y eres tú solo, pues es complicado. Ya digo que la marca, pues no sé, puede tener un detalle, pero estás fuera de garantía. Y digo esto pensando que ha hecho todos los mantenimientos, porque a eso se agarran todas las marcas. En este caso, como no lo comenta, pues yo entiendo que ha hecho todos los mantenimientos religiosamente, ha ido cada tiempo marcado por la marca a hacer su mantenimiento, a que le cambie lo que tenga que cambiarle y a... Pero bueno, además también digo que los vehículos pues también se rompen. 60.000 kilómetros para el cambio de marcha pues es poco, es muy poco, entiendo yo, para un cambio de ESG. Pero no sé, es difícil que lo intente, que vaya al servicio de atención al cliente, pero yo entiendo que es muy difícil. Es muy difícil cuando van muchos, cuando pasa muchas veces a muchos conductores, a muchos poseedores de determinado modelo, y más si me parece que, porque yo tampoco he oído mucho. Hombre, todo se rompe, todo lo que funciona pues deja de funcionar en algún momento, pero insisto, 60.000 kilómetros me parecen pocos para que se le haya ido la caja de cambio. De todas maneras, 18.000 euros por un cambio de una caja de cambios, por la sustitución de una caja de cambios, me parece mucho dinero. No sé yo...
No.
Bueno, le queda también la posibilidad, y eso por dar ideas que no tienen nada que ver con el problema que nos comenta. Hay hay cajas de cambio con garantía de la marca que han sido reparadas, se reparan y te las venden a precios más competitivos, usadas evidentemente, lo que pasa es que están reparadas, y luego también hay un mercado de desguace que no estamos acostumbrados o yo por lo menos en el ambiente que me muevo no estamos muy acostumbrados a ir, pero lógicamente hay cada vez más coches accidentados que se dan de baja estando en perfectas condiciones al 95% de sus piezas, y que tienen piezas prácticamente nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues que a lo mejor puede mirar por ahí y conseguir, no sé si la marca le montará ese cambio que consiga de segunda mano, o tendrá que ir a un taller particular, pero yo entiendo que puede ser una opción para ahorrarse mucho dinero, porque entiendo yo que 18.000 euros es muchísimo dinero por una caja de cambios.
Eso es, sí, es un cambio muy, muy elevado. No sé, mi sensación es de que va a tener que lucharlo bastante con
y yo no sé al final si le va a merecer la pena.
Sí,
porque con la garantía ya pasada y con... Pues es complicado. Que entiendo yo que la garantía está pasada, porque tampoco nos dice nada el oyente.
No, eso no sabemos. Tiene 6 años y 70.000 kilómetros.
6 años, sí, está pasada la garantía. Entonces, perdón, no había oído yo lo de los 6 años y los 70.000 kilómetros. Sí, perfectamente.
Pues... Nada,
no tiene. Yo creo que lo que se va a gastar en abogados seguramente se lo ahorraría.
Y para otro coche.
Compraría, bueno, o cambiar de coche, evidentemente, o solucionar el problema yendo a estos dos canales que le he comentado, y a lo mejor a otro canal que le proporcione la marca, y la marca le diga: oye, haz esto, te ayudamos en esto, y a lo mejor puede ser una cosa interesante. Yo no sé si... Es que me ha dicho eso y me... Porque la caja de cambios se la tenía que reparar. Es decir, es que a mí no sé, no me cuadra mucho lo del presupuesto ese de 18.000 euros. Yo no sé, para una caja de cambios, aunque sea una DSG, ¿eh? No me...
Oye, pues mira, si podemos, oye, que yo creo que Miguel nos escuchará, por lo tanto, seguro
a ver
que
si nos amplía
información,
sí,
que nos envíe
otro
correo.
Sí, porque no me cuadra para nada el tema de los 18.000 euros por un problema con una caja de cambios.
Bueno.
Si es el motor, yo diría que 18.000 euros sería el motor y la caja de cambios, entiendo yo, pero una caja de cambios se me hace muy duro que cueste 18.000 euros.
Bueno, pues invitamos a Miguel, que nos ha enviado un correo a marcacoches@radiomarca.com. Invitamos a Miguel y a todo el mundo a que nos envíen sus consultas, sus correos, sus dudas, sus opiniones, de lo que sea. Todo nos va a hacer sumar, y si nosotros podemos ayudarlos, muchísimo mejor. Francis, nos posponemos para el domingo que viene. El domingo que viene ya sí, en la radio de 10 a 11. Ya no hay...
Ya abierto, ¿no?
No voy a dar opciones aquí en la radio de que nos lo quiten otro día más el programa.
Muy bien, muy bien.
Francis, cuídate.
Venga,
un abrazo
igualmente,
enorme.
Igualmente, un placer contigo. Hasta
luego. Y al resto, a todos nuestros oyentes, nos citamos, como ya hemos dicho, el próximo domingo en Radio Marca, la radio del deporte, a las 10 de la mañana. Adiós. Radio Marca.